Ante la inminente demanda y colapso de los albergues en Toronto, inmigrantes buscando vivienda son uno de los afectados. En este contexto, la historia de Brian es una de las tantas. Proveniente de México, el joven de 25 años salió huyendo de la violencia y la inseguridad que se vive en su lugar de origen. Él llegó a Canadá deseando encontrar asilo, pero se ha encontrado con muchas barreras, y una de ellas fue la desinformación. El joven se encuentra en proceso de trámite para su refugio en Canadá, pero actualmente sin vivienda, sin trabajo y vulnerable ante la crisis. Las noticias en torno al colapso de los albergues en Toronto cobran vida en historias como las de Brian. El joven se encuentra en el proceso de búsqueda de trabajo y de establecimiento en el país, pero bajo un contexto muy incierto. Aquí la entrevista con Brian, quien nos platica todas sus experiencias en su búsqueda de vivienda como refugiado en Canadá.
Yo soy Brian, yo soy de Colima. Tengo 25 años. Yo llegué acá, pues, para salirme de todos esos problemas que estaban pasando allá y la inseguridad y todo, aparte para buscar un nuevo futuro aquí, ¿no?
¿Cuál era la situación de inseguridad que vivías en Colima? ¿Qué experiencias te tocó vivir?
Pues al principio, siempre ha estado la inseguridad, pero al principio fue como que empezaron a haber problemas con... No era solamente un cártel, ya eran varios que habían entrado ahí a Colima, más que nada porque ahí está el puerto. Entonces ahí se mueven muchas cosas de... Pues me imagino que de drogas, entonces por eso se empezaron a pelear, empezaron a haber muchas matanzas, a muchos amigos los empezaron a matar también. Yo creo que también algunos de ellos debieron de estar ahí adentro, pero ya cuando se vio más, el problema fue cuando como que ya empezaron a matar amigos más allegados que no tenían nada que ver, simplemente los estaban secuestrando y estaban queriendo extorsionar a la gente, meterlos con ellos y así.
Al llegar a Canadá, comenzaste a trabajar con una empresa. ¿Cómo fue el trato que ellos te dieron?
El trato no era malo, pero la empresa me pagaba el mínimo cuando yo tenía, pues, experiencia en lo que hacía. Pues sí, había un poquito de problemática con que no me pagaban a tiempo. O sea, pasaban uno que otros días y pues ahí es cuando uno tiene problema al pagar alquiler y todo eso. Pero yo desde que llegué, yo llegué preguntando sobre el permiso de trabajo, que si lo daban ahí para lo del LMIA. Para las empresas que lo puede tramitar uno. Entonces, ellos me lo hicieron, me dijeron que lo estaban haciendo y sí, me empezaron a entregar papeles y me empezaron a entregar cosas así de que estaban haciendo el trato con los abogados. Ya me dijeron que para más tiempo, cuando llegaran los últimos documentos o lo que tenían que hacer, me iban a avisar para que yo diera más datos míos o más cosas que necesitaba, pasaporte, cosas así, no sé. Pero pasó varios tiempos y no me decían nada. Yo seguía trabajando ahí y pues estaba no tan estable económicamente. Al final, ya cuando me puse un poco más a exigirles que me mostraran cómo iba el proceso y todo eso, ya me dijeron que pues tenía que pagar cerca como de 25 o 30 mil dólares por el proceso. Entonces pues yo no tenía ese dinero.
Ahora que ya estás en trámites, en la solicitud de tu refugio aquí en Canadá, cuéntanos cómo ha sido el proceso.
Yo desde que llegué, yo había conocido a un amigo que era de mi edad, que él había tramitado refugio con toda su familia, por lo mismo. Y entonces él me dijo que yo tramitara mi refugio si yo estaba pasando por eso que estaba pasando en mi ciudad, aparte de que había tenido alguna que otra amenaza también. Entonces él me dijo que lo hiciera, pero pues yo estaba más joven y no sabía muchas cosas, entonces pues no me pasaba por la cabeza así como decir, ok, es un trámite en el que dura mucho tiempo y pues yo pues también quería ver a mi familia, ¿no? Entonces, aparte de que la gente también me metía miedo con eso del refugio, la gente me decía, no lo tramites por esto y lo otro, no lo hagas porque te va a pasar esto, te van a buscar y no sé qué. Entonces la gente me metía miedo y no, pues me decían que no lo tramitara, que porque la migra me iba a venir a buscar y no sé qué tanto. Simplemente yo creo que lo hacían para que no lo tramitara, o sea.
¿A qué organización te acercaste o con quién te asesoraste para el trámite de tu refugio?
Oh, pues ese amigo que me había recomendado su abogado cuando yo lo conocí, de recién que había llegado. Volví a trabajar un tiempo con él y le pregunté el número de su abogado para tratar de tramitarlo. Ya, y así fue como llegué con ese abogado. Pero no era gratis, obviamente, tenía que pagar con él. Y entonces llegué, pagué y ya me empezaron a hacer bien el proceso con ellos.
¿Cuánto tuviste que pagar por los servicios de un abogado que te ayudara a tramitar tu refugio?
Pues yo pagué cerca de $1,800.
Ahora que ya está en trámite tu refugio, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu situación actualmente?
Más bien fue lo de la situación de que no me pagó esta última empresa en la que yo estaba. Entonces yo estaba un poco corto de dinero porque invité a un amigo a venir para acá, un mejor amigo que él no se sub, cuando uno no tiene permiso de trabajo o ese tipo de cosas es muy difícil agarrar trabajo, entonces él tenía mucha problemática con eso, yo lo ayudé todo el tiempo que ha estado aquí, entonces los gastos pues eran muy altos para mí y esa empresa a la que yo había entrado no me pagó mis últimos cheques, que era pues literalmente para pagar el alquiler, para pagar comida y todo. Y ya fue cuando nos tuvimos que quedar en la calle.
¿Desde hace cuánto tiempo no tienen un lugar para resguardarse?
Pues eso pasó un jueves, un miércoles por la mañana. Y todo el día del miércoles por la mañana nos fuimos a buscar ayuda. Tratar de buscar shelters. Fuimos a cerca de 4 shelters a hablar personalmente porque también me cortaron la línea del teléfono y no podíamos hablar. Entonces me iba a los shelters personalmente y si no tenían espacio, de ahí mismo hablaba por teléfono a otros shelters o a un número que era para todos, que se refería a todos los shelters para saber si tenían espacio y así. Entonces nos quedamos todo el día en uno para hablar y no había espacio. En todo ese día no conseguimos lugar donde quedarnos porque estaban colapsados todos los shelters. Y nos hacían llamar cada 2 horas para saber si alguien se salía, pero pues era obvio, muy obvio que nadie se iba a salir de un shelter si necesita ayuda, ¿no? Afortunadamente nada más fue un día. Fue un día el que nos quedamos en la calle. Ese día dormimos en un parque. Fue en un parque cerca de la estación de Glencairn. Pues dormir en la calle sí está peligroso, ¿sí? Y al día siguiente fuimos a otro lugar a tratar de hablar, en donde hacen el refugio, ayudan a las personas con el refugio. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que pues hay otras empresas que se dedican a tramitar refugio gratis. Que ahí fue donde lo tramitó mi amigo. Entonces la persona que estaba encargada ahí escuchó lo que nos habíamos quedado en la calle el día de ayer y todas esas cosas. Entonces ahí fue cuando una señora se me acercó y me dijo acerca de un lugar en el que yo me estoy quedando, pues una iglesia. Me dijo que tal vez ahí me podían ayudar y entonces llego a la iglesia y fue ahí cuando ya ahorita me estoy quedando ahí en ese lugar.
¿Cuál fue el número de shelters a los que ustedes acudieron a pedir ayuda, a buscar un espacio para quedarse en la ciudad de Toronto?
Alrededor de 4 que asistimos, que fuimos personalmente, y alrededor de algunos 11 que llamamos por teléfono. Nos dieron una hoja con cerca de, no sé, números como de 20 shelters, y todos estuvimos hablando en ese rato y en ninguno había lugar. Pero sí, nos daban comida, nos daban de todo.
Ante las circunstancias que estás viviendo sobre la falta de vivienda, de trabajo, ¿cuál es tu sentir y has considerado regresar a México?
No, yo creo que regresarme a México no es una opción. Ahorita más por cómo están las cosas y así. Pero yo digo que es estresante, nada más. Yo sé que con el tiempo, mientras vaya avanzando mi proceso y todo, va a mejorar. Y más porque tengo algunas experiencias en algunos trabajos. Entonces, yo siento que va a mejorar con el tiempo. Pero pues sí, es mucho estrés. Demasiado estrés cuando pues te quedas en la calle, no tienes dinero.
De acuerdo a tu experiencia, ¿qué podría mejorar en el apoyo hacia los migrantes que van llegando a Canadá?
Pues yo siento que me hubiera gustado recibir que me hayan proporcionado la información correcta al principio, porque pues no es por hablar mal de la gente, pero sí, la gente que es de nuestro mismo país o que hablan español y así, no sé, que tienen que nunca te proporcionan la información bien cuando ellos ya pasaron por todo esto, o sea.
Desde tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que están considerando emigrar hacia otros lugares para establecerse?
Que se informen primeramente, que se informen muy bien, que desde que lleguen empiecen a hacer algún proceso, que chequen incluso si, porque es muy diferente aquí todo, como es muy recto, muy legal, bien y todo eso, entonces hay que hacer las cosas igual bien porque a veces se pone muy difícil estar dependiendo de otras personas para trabajar. Más que nada que se informen, eso es lo mejor.
¿Cómo visualizas tu futuro aquí en Canadá?
Pues primeramente que salga bien todo mi proceso. Yo siento que me veo con un negocio de lo que yo hago. O si no, quizá voy a revalidar mis estudios y me veo como un enfermero aquí.
Para Radio CHHA 1610 AM, La Voz de la Comunidad, yo soy Ivette Hernández. Este material es parte de la iniciativa de periodismo local, del cual CHHA 1610 AM es parte.